el Ministerio de Hacienda sale al paso a retractarse, o más bien a intentar explicar lo que ellos dicen fue una interpretación adelantada de este polémico oficio, el número 16 del Ministerio de Hacienda. Ya vamos a ir a lo que son esas declaraciones, pero primero el contexto. En este escenario de estrechez fiscal, el crecimiento va a ser clave, dice el gobierno, pero también lo que es la racionalización del gasto. De hecho, este es uno de los 5 ejes principales que considera el Plan de Reconstrucción Nacional de José Antonio Kast. El pasado viernes sabemos que se filtró estos documentos, estos oficios, que si bien el propio ministro Jorge Quirós salió a decir al paso, a las afueras del Palacio de la Moneda, que esto no es un decreto, sí se trata de una información que tiene un carácter oficial, que tiene su firma y por ende es un documento serio. ¿Qué viene a hacer este oficio? A recomendar de cara a lo que va a ser la discusión del presupuesto 2027, que va a empezar aproximadamente en el mes de septiembre, a tomarse el Congreso Nacional, pero también hacer una política ya de un carácter permanente en lo que tiene que ver con apretarse el cinturón de cara a todo lo que va a ser esta administración. Este ajuste contempla descontinuar, y eso es lo que dice textual el oficio, descontinuar o ajustar el presupuesto de una serie de programas sociales. Entre ellos, y los que han sido más polémicos, más comentados, está la beca de alimentación escolar, hospitalización domiciliaria, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, solo por nombrar algunos de esta larga lista. Sin embargo, en medio de lo que han sido las críticas, que por cierto llegan de todos los sectores políticos, y aún sin lo que es una vocería oficial del ministro Jorge Quirós, hoy desde el Ministerio de Hacienda buscaron descomprimir esta polémica, esta situación. José Ignacio Yodrá, subdirector de Racionalización y Función Pública de la DIPRES, explicó que este oficio es más bien una recomendación, lo decíamos, que cuando se habla de descontinuar, en realidad se quiere decir reformular.
Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo.
Si esto fue una bajada o no por las presiones que generó esta filtración, eso es una interpretación de cada uno. En lo concreto, lo que sí podemos decir es que este oficio, sea un borrador o no sea un borrador, no incluía la palabra reformular, sino la palabra descontinuar. Y eso, por supuesto que el Ministerio lo tiene muy claro, no son sinónimos. Hoy, en un seminario organizado por la Universidad Católica en conjunto con la CPC sobre modernización del Estado, justamente en un bloque se tocó este tema. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, coincidió con que la evaluación constante es algo que siempre debe hacerse.
Y una evaluación es siempre necesaria. Los cambios de gobierno probablemente se reactivan más. Ignorarlo y aceptar aumentos y aumentos sucesivos de gastos lo que hace es generar mayor presión sobre la actividad productiva.
Pero el tema de lo que es el recorte de gasto, no por este oficio puntual, sino por el recorte del 3% para este año a los distintos ministerios y también este compromiso de campaña, es importante, requiere de un análisis técnico, no solo político. ¿Podrá haber acuerdo transversal en que hubo y hay mal gasto de los recursos públicos? El gran ejemplo es lo que ocurrió, cierto, con las licencias médicas, pero en lo técnico, este recorte de 6.000 millones de dólares, lo decíamos, un compromiso en los tiempos de campaña, puede tener una incidencia directa, no necesariamente positiva, en lo que tiene que ver con la sostenibilidad fiscal de nuestro país. En esa línea, el expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, dijo que hay un acuerdo principal en lo que es el espíritu del Plan de Reconstrucción Nacional en crecer más al 4%, es lo que pretende el Ejecutivo al 2030. Pero sí, dijo que es muy preocupante que muchos de los temas de sostenibilidad, bien digo, es decir, de aumentar la recaudación, atraer más inversión, dependen justamente de medidas como lo son estos recortes de gasto público y que no están necesariamente dentro de este proyecto.
Mucho del financiamiento del proyecto de ley depende de medidas de racionalización del gasto que no están en el proyecto, están por fuera, y por lo tanto puede que esas no resulten. Y si no resulten, puede haber ahí un riesgo de sostenibilidad fiscal.
Aparte de todo esto, también está lo que tiene que ver con el recorte del 3% de su presupuesto para este año de todos los ministerios. Bueno, casi todos, porque usted recordará que la cartera de seguridad terminó negociando por su cuenta y no se descarta que otros ministerios, es el ejemplo de salud, lo hagan también. De hecho, hoy en la dirección de presupuestos se reunieron con representantes del MINSAL para discutir el tema presupuestario y, si bien se especulaba que mañana podría haber una reunión entre el ministro Jorge Quirós y su par, la ministra May Chomalí, eso fue descartado por los equipos de comunicaciones. En entrevista con Expreso Bio Bio, el exministro de Salud de Piñera, Jaime Mañalich, indicó que efectivamente nuestro país gasta más que el promedio de la OSDE en el ítem salud y que hay cosas que sí tienen espacio para evaluarse, pero otras que no y que también son aludidas en este famoso oficio 16, como lo es el apoyo a la atención primaria en la entrega de medicamentos, ya lo mencionábamos, el programa de hospitalización domiciliaria y de prevención del suicidio. Sin embargo, en la discusión ya más política, Jaime Mañalich dice que este oficio no fue inocuo.
No me lo explico, que un oficio así enviado por la DIPRES tiene más peso que una mera opinión, ¿no es? Mire, no se podrá, a lo mejor, ¿por qué no evaluamos tal o cual programa? Sino que hay una indicación concreta.
¿Dónde está el debate hoy? ¿Necesariamente en estos programas que busca descontinuar el Ministerio de Hacienda, en lo que algunos dicen es un error comunicacional y otros necesariamente un arrepentimiento del Ministerio de Hacienda a propósito de las críticas transversales que generó esta filtración? Lo cierto es que, solo para aportar al debate, en algún minuto se discutió, bueno, y se sigue discutiendo porque es un proyecto que está en el Congreso Nacional, la creación de una agencia para la calidad de las políticas públicas y la productividad. ¿Qué iba a hacer esa agencia? Justamente evaluar, medir de forma aparte, ya no iba a tener que ser la DIPRES, estos programas sociales que se vienen discutiendo hace muchísimo tiempo. Esto formó parte de lo que se planteaba en el denominado pacto fiscal del expresidente Gabriel Boric y responde a una necesidad de larga data. Pero este proyecto no ha avanzado y ahora yo esto lo planteo como una pregunta en general. Pero seguir creando estas agencias, estas instancias, estas mesas de trabajo, ¿aporta al debate o no?
A ver, mira. Recordemos que en algún momento a la expresidenta Michelle Bachelet se la criticó. ¿Por qué? Porque todo problema se transformaba en una comisión. ¿Te acuerdas, Néstor, no?
Sí.
Y esas comisiones, además, muchas veces ni siquiera evacuaban informes que ni siquiera, que con el paso del tiempo...
No, informes que sí decían cosas también, porque acuérdense que...
Algunos.
Nivaldo, las comisiones que decían que había que aumentar las pensiones...
Hubo comisiones que fueron para salir del paso, digamos.
Claro, lo que pasa es que al final lo que quiero es, ¿por qué recuerdo eso y recuerdo esta otra? Porque al final comisiones y comisiones, pero aunque nos digan la verdad, si la clase política no se pone de acuerdo para implementar, imposible, quedan durmiendo el sueño de los justos, sea mala o sea buena.
Néstor, acuérdate que para el retiro de los fondos previsionales todos los expertos dijeron que no había que hacerlo y igual se hicieron. Entonces, bueno, comisión más, comisión menos. Si las comisiones se hacen para chutear la pelota, como se dice, fuera de la cancha y no hacerle caso, ya no sirven de nada. Pero si las comisiones efectivamente apuntan a una metodología o a un resultado o algo que hay que implementar y esto se hace, bienvenidas sean. Si el problema es qué haces tú con lo que te entrega la comisión, una comisión de expertos, ¿se valora de verdad o insisto, es simplemente un artilugio de la clase política para dejar, digamos, que el tema se olvide?
Es que justamente se creó esa instancia, digamos, a fines del gobierno del presidente Boric, donde uno de los personajes, digamos, que participó en esta instancia fue el ex DIPRES Matías Acevedo, que justamente tenía que ver con medidas de contención del gasto. Algunas de esas medidas fueron recogidas por esta administración, otras siguen durmiendo, cuando fue el incumplimiento fiscal del 2025, que fue lo que dijo el en ese entonces ministro Nicolás Grau, que se iba a crear una mesa técnica que iba a evaluar por qué había una baja recaudación en el impuesto a la renta, que estaba pasando con 11 empresas de nuestro país. Finalmente esa mesa todavía no se constituye, pero está la intención de hacerlo. Entonces yo creo que por eso ese planteamiento es importante. Ahora bien, yo creo que sí hay un peso importante en que toda la carga de esto se lo lleva a la dirección de presupuesto, que son finalmente los que tienen que evaluar el uso de los recursos públicos en estos programas. Pero el Congreso también tiene un rol fiscalizador importante, y eso es lo que mencionaba hoy José Ignacio Llodra, que decía, claro, nosotros emitimos estas declaraciones, estos informes de todos estos programas que no tienen necesariamente una calificación positiva, y es ahí recién cuando el Congreso nos critica y dice, bueno, ¿y qué ha pasado con esta información que nunca se hace nada? Entonces, yo creo que este es un debate que sube a propósito de la situación fiscal que estamos viviendo en este momento, y me parece realmente impresionante la respuesta que se da por parte del Ministerio de Hacienda. Yo creo que necesariamente Jorge Quirós tiene que aclarar esto a propósito de que digan que hubo una mala interpretación de lo que dice este oficio, que la palabra en realidad no era descontinuar, sino reformular, que son dos palabras muy distintas. Entonces, realmente, ¿qué es lo que vamos a ver hacia adelante? ¿Estos programas se van a eliminar y se van a reemplazar por otros nuevos, que es lo que está planteando aquí la voz oficial de Hacienda? ¿Cuánto cuesta eso también? ¿No significa un gasto adicional reemplazarlos por otros?
Claro, al final
es una vuelta larga.
Sí, yo creo que aquí lo que cabe dentro del debate, y yo creo que cualquier persona que conoce o que ha trabajado en el sistema público, que ha visto, que es familiar, probablemente los que trabajan en el sistema público al final, Vanessa, algo que tú has dicho también muchas veces, que tiene que ver cómo se reordena todo esto. No es porque se cambia, sino cómo tú ordenas en general cómo se están ocupando los recursos públicos. Y aquí pistas hay, porque también lo han hecho otros economistas, de decir, mira, aquí hay incluso economistas que fueron de otras candidaturas donde también se propusieron distintas alternativas de cómo se ordena el Estado.
Eso era una discusión de hace mucho tiempo. Hoy escuchaba en el debate que algunos planteaban poner más incentivos a los funcionarios finalmente para que se cumplieran estas metas. Y alguien por ahí decía, pero más incentivos, ¿por qué? Si finalmente los vamos a premiar por estar haciendo su trabajo.
Y además los incentivos ya los tienen.
Sí.
A ver, y después pasan a ser como... ¿Cómo se llama esto?
Derecho adquirido.
Derecho adquirido y no los... Ah, y no los devuelven. No, la situación es bien compleja porque al final lo que se debería, o lo que uno debería estimar, es que hay una competencia también dentro del Estado, dentro de los servicios, sobre todo en el Ejecutivo, en el aparataje gubernamental, por quién es realmente el más eficiente. Y no quién es el más flojo o quién es el que saca más la vuelta. Yo insisto, por ejemplo, nunca nadie me ha dado una respuesta real, porque el registro es civil, tenemos que todos, usted y yo, todos tenemos que andar corriendo, muchas veces el horario de colación ni siquiera, porque hay que correr, porque el registro civil nos va a cerrar a las 2 de la tarde. Oye, pero si eso era en los tiempos donde ellos se tenían que quedar en la tarde, ahora está todo entregado a empresa, una empresa francesa, de hecho, que hace los pasaportes, hace el carnet, hay software, todo está en línea, usted se saca la foto, tiene los dedos, todo.
Bueno,
¿y por qué estos señores tienen que cerrar a las 2 de la tarde y no atender hasta las 6 o hasta las 4 de la tarde, por último?
Claro, que se entiende como derecho adquirido, aunque las condiciones cambien, porque como las condiciones cambian, hay unas pegas que antes hacían efectivamente en la tarde, pero hoy día no las hacen. Entonces, por lo tanto, deberían cambiar las condiciones. Entonces, cambian las condiciones, pero se mantienen los privilegios. Y eso es.
Hay que borrarlos de un plumazo, si eso yo creo que no da, no resiste análisis, además. Son los mismos señores del registro civil que recuerden ustedes que antes del 18 y antes de la Navidad también cierran a las 11 de la mañana porque tienen derecho a no sé qué, un almuerzo, no sé qué cosa. Estamos mal. Si cuando se habla del Estado, esto es parte del Estado. Este es el problema del Estado. Ya, viene debate para largo, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo.
Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas.
Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
La información está primero en Radiograma.
El gobierno se reunió con el Frente Amplio y el Partido Comunista para abordar el proyecto de reconstrucción nacional.
Las citas no estuvieron exentas de críticas. Desde la UDI cuestionaron que el Ejecutivo se sienta a dialogar con quienes buscan llevar la reforma al Tribunal Constitucional. Tiene los detalles Bárbara Payal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ley Tutti Frutti, reforma tributaria encubierta, pasar gato por liebre. Esas son algunas de las declaraciones que ha emitido la oposición pensando en la ley de reconstrucción nacional. La arremetida es tal que incluso se ha pensado recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la mega reforma del Ejecutivo. Pese a ello, la moneda sigue en la búsqueda de abrir espacios de diálogo. Ya ha conversado con sectores del socialismo democrático hasta los nacional libertarios y hoy se marcó un hito porque el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, se reunió con las bancadas más duras de la oposición. Hablamos del Partido Comunista y también del Frente Amplio. Posterior a su encuentro, la jefa de bancada del Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano, confirmó que van a rechazar la idea de legislar aún luego de este espacio de diálogo y pidió que la moneda retire el proyecto ingrese uno nuevo que separe los temas y que uno esté especialmente enfocado en la reconstrucción de las viviendas.
Lo mejor que puede hacer este gobierno es retirar el proyecto e ingresar un proyecto de reconstrucción real. El ministro de la CEPRES reconoce que actualmente existen mecanismos de recaudación para hacernos cargo de la reconstrucción. Por tanto, no se entiende que hayan mezclado la reconstrucción con un regalo tributario para los superricos.
Respecto a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, el Comité del Partido Comunista dijo que esperarán evaluar las reservas de constitucionalidad que ya se ingresaron en la Cámara Baja. Por el Frente Amplio, que llegó esta jornada hasta el Palacio de la Moneda, su timonel Constanza Martínez dijo que el presidente José Antonio Kast ha evidenciado un tono de campaña que consideran nocivo para el diálogo y dijo que esperan que con esta reunión se modifique el curso de acción. En esa línea insistió en dividir la ley miscelánea.
Nosotros hoy día vinimos a plantear la necesidad de que se pueda discutir separadamente. Si ellos insisten en esa postura donde pasan gato por liebre, sin duda vamos a estar rechazando, que es lo que vinimos a plantear hoy día también con mucha claridad. Dijimos que nuestra aproximación a este proyecto, que es regresivo, que implica un costo para las familias, que está teniendo también hoy día la incertidumbre y la incerteza.
Pero esta disposición dialogante, ustedes ya lo decían, generó complicaciones dentro del propio oficialismo. Fueron representantes de la UDI quienes calificaron las reuniones como un error político innecesario. El diputado Jaime Coloma aseguró que los votos de estos sectores se han vuelto intrascendentes con el avance del proyecto y criticó que hay espacio para quienes quieren llevar esta iniciativa al TC.
Nosotros siempre vamos a valorar el diálogo, pero la oposición tiene una responsabilidad, dialogar de verdad. Lo que hemos visto es que sectores del Partido Comunista con el Frente Amplio han sido más bien totalmente de obstrucción, de dilatar y de criticar antes de conocer las propuestas.
Un matiz marcó el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, quien dijo que hay que confiar en la trayectoria y habilidades del ministro García.
Espero poco y nada del Partido Comunista y del Frente Amplio, pero sí confío profundamente en las capacidades y habilidades negociadoras del ministro García. Por lo tanto, si él está llevando a cabo esas reuniones es por alguna razón y creo que él sabe bien los motivos y está pensando en el bien del gobierno y del país.
Hubo respuesta también desde el gobierno, fue el propio ministro de las Express quien intentó reducir estos cuestionamientos y aseguró que su rol se basa en dialogar con todos los sectores que tienen representación parlamentaria.
Nosotros llevamos la relación con el Parlamento y tener esta oportunidad de explicar en detalle los alcances del proyecto nos parece también un encuentro que es necesario y que es útil. Pero estamos seguros que el diálogo y la conversación nunca debiera debilitarse.
Sí, con esto, Néstor Nibaldo, se cierra el principal flanco de críticas que ha levantado la oposición, que es esta falta de espacios de diálogo, pero cabe preguntarse si se va a lograr sacar algo en limpio. Uno esperaría que, dado que esto ya fue tema de debate dentro del propio oficialismo, hablamos del dividir la ley miscelánea, esa propuesta que ha levantado principalmente como una petición número uno, no sea escuchado principalmente desde las Express.
Claro, ahora el debate va a ser, que es lo que a muchos les ha llamado la atención, ¿no? Que el proceso todavía no se ha visto, no se ha dado cuenta, porque estamos en semana digital, y el Tribunal Constitucional ya emitió la semana pasada un escrito señalando que iban a hacer un análisis, ¿no es cierto? Aun cuando todavía no tienen la documentación del mismo, es decir, todavía no se inicia el proceso para que justamente ocurra esto otro. Yo me imagino que este va a ser, o ahí va a concentrar parte del debate también político de lo que viene sobre lo que pretende hacer la oposición con el proyecto.
Sí, principalmente son varias las bancadas que han hecho reserva de constitucionalidad, que amenazaron también con recurrir al Tribunal Constitucional por este carácter misceláneo del proyecto, pero eso se ha ido lentamente desactivando. Por ejemplo, una de las bancadas que lo había hecho sentir era la Democracia Cristiana, y la Democracia Cristiana quizás ha dado un pie atrás en su arremetida. De hecho, el próximo lunes va a sostener un encuentro acá en La Moneda con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y también el ministro de las Express, José García Ruminot, en la misma línea, intentando abrir espacios de consenso. Entonces podríamos esperar que finalmente esa arremetida que causó tanto ruido previo al ingreso de este proyecto efectivamente vaya perdiendo fuerza con el paso del tiempo, y especialmente con estos diálogos que está liderando las Express con las distintas bancadas de oposición.
Bárbara, solo para finalizar, el ánimo dentro de Chile, ¿vamos el más complicado con las reuniones con Republicano? ¿Quiénes son los que se ven más molestos, digamos, o están molestos con el comité político? Porque cuando se juntan el ministro de las Express también es miembro del comité político, con el Partido Comunista y con el Frente Amplio.
Sí, la UDI principalmente es la bancada que ha hecho sentir su molestia durante esta jornada. Hay una molestia también detrás en Chile Vamos que responde directamente a que se ha intentado dialogar con todos los sectores, recoger propuestas del PDG, de los nacionales libertarios, y no así con la misma fuerza con el sector de Chile Vamos. Eso también es parte de lo que podemos escuchar hoy día en las declaraciones principalmente de la UDI, porque esa arremetida, digamos, o esa molestia no se escucha con la misma fuerza desde el Partido Republicano, donde estos diálogos que ha liderado durante esta jornada el ministro de las Express ha sido bien evaluada.
Gracias. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
La oposición defendió el legado del expresidente Gabriel Boric tras las críticas de José Antonio Kast en el Consejo General de Renovación Nacional.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuestionando el tono, aseguró que el jefe de Estado sigue en campaña. Tiene los detalles, Danilo Ormeño.
En medio del debate por el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno, la oposición se lanzó contra el presidente José Antonio Kast, quien arremetió este fin de semana contra la ex administración de Gabriel Boric. Y es que mientras intervenía en el Consejo General de Renovación Nacional, Kast criticó duramente a su antecesor, apuntando a ministerios como Hacienda, Trabajo y Seguridad. Fue un desastre, dijo Kast. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, lamentó que a su juicio el mandatario siga en campaña, considerando el tono al referirse a Gabriel Boric. La exdelegada presidencial recordó que al asumir la administración anterior, se incluyó a la oposición en todos los debates.
Las condiciones materiales con que se inició este gobierno son mejores. Yo esperaría que ojalá el gobierno se dedique a gobernar. A mí me parece muy preocupante que el presidente Kast siga en campaña.
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, evitó polemizar y pidió poner el foco en el debate de las implicancias que tendrá la ley de reconstrucción que presentó recientemente el gobierno.
Más que detenernos a calificar las acciones o el tono del presidente, lo que uno esperaría es que el debate esté centrado donde corresponde. ¿Qué intereses se quieren representar y defender a través de la contrarreforma tributaria?
Durante la jornada, los partidos progresistas se reunieron con representantes de algunas pymes, donde analizaron los alcances de este plan y afirmaron que están disponibles para seguir conversando con el Ejecutivo.
Son las 19 horas con 25 minutos. Seguimos en materia política. Las derechas se encuentran analizando presentar dos acusaciones constitucionales contra exministros del gobierno de Gabriel Boric. A Carlos Montes, extitular del Mimbo, se sumó Nicolás Grau, exministro de Hacienda.
En el progresismo aseguran que no existen argumentos constitucionales para buscar la inhabilidad de los exsecretarios de Estado. Los detalles con Gonzalo Holguín.
Quedando solo un mes de plazo constitucional para hacer efectivas responsabilidades políticas de ministros del gobierno anterior, las derechas están evaluando ingresar dos acusaciones constitucionales contra los exministros de Hacienda y Vivienda, Nicolás Grau y Carlos Montes. El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, dice que el comité oficialista está evaluando los errores que habría cometido Grau en materia fiscal y que observan un patrón que demuestra dolo. Es decir, que habría una intención de dejar las arcas en una situación desmejorada para causarles problemas al actual gobierno.
Sobre la situación del exministro Grau, nosotros hemos visto un patrón de errores donde podríamos llegar a pensar que existió dolo, dado lo importante de desvíos fiscales y una serie de otras cosas que estamos analizando.
En las oposiciones recuerdan que durante el gobierno de Gabriel Boric hubo una importante cantidad de ofensivas sin éxito y en muchas ocasiones el Partido Republicano terminó hasta desistiendo de ingresar acusaciones después de anunciarlas. La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, dijo esperar que esta vez no sea una pérdida de tiempo.
Yo creo que es importante que los parlamentarios puedan presentar y no solamente hacer anuncios, porque lo vivimos la vez pasada y esperamos al menos que esta vez presenten algo serio, que no sea una pérdida de tiempo más.
En el caso de Carlos Montes, el informe de Contraloría por el plan de emergencia habitacional lo tiene en una situación compleja. Mucho de su destino dependerá de sus explicaciones el día 6 de mayo, cuando asista a la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja. Iván Poduje, actual ministro de la cartera, dice que los diputados tienen que tomar una decisión y que hay suficientes razones para tomarla.
La Contraloría acaba de sacar un informe muy lapidario respecto a la compra de terreno. Hoy día tenemos un déficit de 500.000 familias de terrenos vacíos que se compraron a precios muy altos. Entonces, bueno, yo creo que el Parlamento tiene que tomar la decisión y que hay bastantes antecedentes para tomarla.
El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, reconoce que pueden existir faltas administrativas que deben ser analizadas en un sumario. Sin embargo, dice que hasta ahora no hay ningún antecedente que sugiera una vulneración de la Constitución de parte del exministro Montes.
No existe ningún antecedente que permita establecer un notable abandono de deberes. No existe fundamento legal para intentar una acción constitucional. Sí, teniendo claro que hay retoches administrativos.
Los ministros de un gobierno que terminó tienen un periodo de 3 meses en el que pueden ser acusados constitucionalmente. En el caso de Nicolás Grau, el exsecretario de Estado fue amenazado en reiteradas ocasiones en el último debate presupuestario con una ofensiva en su contra.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo.
Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas.
Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable. Liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En respuesta a los emplazamientos del oficialismo, el presidente José Antonio Kast dio a conocer un paquete de medidas de apoyo a carabineros.
Desde contención emocional hasta financiamiento educativo, las iniciativas tienen como telón de fondo una sostenida merma de funcionarios policiales y cuestionamientos a la agenda de seguridad del Ejecutivo. Tiene los detalles Francisca Cárez.
Tras semanas de emplazamientos desde el oficialismo por avanzar en materia de seguridad, el presidente José Antonio Kast anunció un paquete de medidas de apoyo a carabineros. El jefe de Estado comunicó la decisión en un nuevo aniversario de la institución, actividad que contó con la presencia de autoridades de todos los poderes del Estado y de los expresidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei. El plan, que será presentado la próxima semana, incluye financiamiento y apoyo educacional, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral y el tan esperado bono trimestral solicitado por Renovación Nacional.
Se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones en asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente, que ha sido planteado por distintas autoridades.
Se trata de medidas que llegan en medio de una importante merma de funcionarios policiales y de crecientes cuestionamientos a la agenda de seguridad del Ejecutivo. Desde Chile Vamos valoraron el anuncio, aunque advirtieron que ahora el foco estará puesto en su tramitación. En Renovación Nacional, el jefe de bancada, Diego Chalper, destacó que el presidente recogiera el planteamiento del partido, mientras que desde la UDI, el diputado Eduardo Cretón llamó a que las medidas ingresen cuanto antes a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.
Nos vamos muy conformes que el presidente de la República recogió ese planteamiento y ha anunciado hoy día que vamos a trabajar esa asignación trimestral.
Se nota cuando un gobierno de verdad le importa a carabineros. Esperamos que estos proyectos lleguen pronto a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
Pero desde el Partido Nacional Libertario apuntan a más. Su timonel, Johannes Kaiser, emplazó al mandatario a avanzar en cambios más profundos en carabineros.
Esto no es solamente un tema de bonos. Aquí tiene que haber una reestructuración en general. Las postulaciones a carabineros han bajado de manera bastante relevante. Entonces no nos podemos dar el lujo de no tener carabineros.
Sin una fecha clara aún, el presidente deberá enfrentar un escenario que, según cifras internas, deja más de 12.000 vacantes sin cubrir, una caída de más del 50% en las postulaciones en los últimos años y una baja sostenida en la dotación operativa, lo que impacta directamente en la capacidad de respuesta en terreno. Datos que mantienen la presión en el oficialismo y que comienzan a abrir nuevos flancos, como el debate por eventuales indultos a carabineros condenados en el contexto del estallido social, en una discusión que empieza ya a escalar en la derecha.
Hay avances, pero no se pueden dar a conocer, aseguró la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Bitver, sobre la investigación por el homicidio del suboficial mayor de carabineros Javier Figueroa en Puerto Varas. Todo esto en medio del aniversario número 99 de la institución policial. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El pasado 11 de marzo fue baleado el suboficial mayor de Carabineros, Javier Figueroa, mientras participaba de un procedimiento policial en Puerto Varas. El ataque le mantuvo una semana en riesgo vital, muriendo finalmente el 18 de marzo en el hospital de Puerto Montt. A la fecha, aún se desconoce el paradero del o los responsables del mortal ataque. En un nuevo aniversario de la institución policial, marcado por el recuerdo del mártir puertovarino a quien se le dedicó un minuto de silencio, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bidber, aseguró que hay avances en la investigación, pero que esta se mantiene reservada.
No hemos descansado ni un solo día desde que ocurrieron los hechos. Efectivamente, la investigación se mantiene secreta y reservada precisamente para que las diligencias tengan todo el éxito que necesitamos que tenga. Por supuesto que hay avance, estamos avanzando, pero por lo mismo, por la reserva misma, no podemos dar a conocer los avances.
El jefe de la zona de Carabineros de Los Lagos, general Jorge Valdivia, aseguró que esperan tener resultados concretos independiente de su demora.
Lo importante es esclarecer el hecho. Eso es lo que nos preocupa a todos y en eso está la Fiscalía. Las investigaciones tienen su tiempo y el apresurar alguna decisión preferimos esperar, pero esperar que el resultado sea un resultado concreto y que permita esclarecer este hecho que todo el mundo nos preocupa.
La esposa del suboficial Javier Figueroa también forma parte de las filas de Carabineros en Puerto Varas y se mantiene con licencia médica, según confirmaron desde la institución policial, quienes añadieron que le siguen brindando el apoyo necesario tras este lamentable suceso. En Puerto Montt, Bío Bío, La Radio.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetich, criticó la controvertida ley Naim Retamal y advirtió posibles riesgos en materia de derechos humanos. Tiene los detalles Montserrat Tapia.
En el marco de la cuenta pública 2025 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, su director Yerko Ljubetich entregó una dura crítica a la llamada ley Naim Retamal, asegurando que su aplicación podría tener efectos negativos en el sistema de seguridad y en el respeto a los derechos fundamentales. Según explicó, esta normativa, que refuerza la presunción de legítima defensa para funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y otras fuerzas de orden, no contribuye necesariamente a una mayor eficacia policial y podría ampliar los niveles de impunidad en casos de vulneraciones a los derechos humanos. Así lo explicó el director.
La ampliación de los niveles de impunidad de Carabineros que puedan, vulnerando sus normas y las normas legales, atentar contra los derechos de otros, no contribuye a la mayor eficacia policial. Al contrario, para la eficacia policial es clave la legitimidad de la que gocen en la ciudadanía y en la sociedad.
Ljubetich planteó que una política de seguridad efectiva no se construye debilitando los mecanismos de control, sino fortaleciendo la legitimidad de las instituciones policiales frente a la ciudadanía. En esa línea, recalcó que la confianza es clave para enfrentar la delincuencia y que deben existir mecanismos claros que aseguren el respeto absoluto a los derechos humanos. Además, advirtió que de no existir estos resguardos, se podrían ver afectados procesos judiciales y las responsabilidades en casos de eventuales abusos. Pese a las críticas, el director del instituto destacó que la relación con Carabineros es positiva y que existe una muy buena comunicación con sus mandos, aunque aclaró que esto no elimina las diferencias de fondo en materias normativas. Frente a estos cuestionamientos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó el alcance de la ley y su implementación.
Y la ley Naim Retamal está actualmente como ley de la República y tendrá que ver cada tribunal, en mérito de los antecedentes que están en el proceso, si es que la aplican o no la aplican, pero es una ley vigente como cualquier otra.
Finalmente, Ljubetich concluyó que los organismos de control y supervisión no debilitan a las policías, sino que contribuyen a su fortalecimiento dentro del Estado y la gobernanza democrática.
La justicia dejó sin efecto las sanciones propuestas por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco para una funcionaria judicial de la comuna de Loncoche, acusada de fotografiarse en dependencias del tribunal y compartir contenido erótico en redes sociales. Los detalles los tiene Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
A través de una resolución con fecha 23 de abril, el Pleno de la Corte Suprema dejó sin efecto las sanciones propuestas por la Corte de Apelaciones de Temuco en contra de la funcionaria judicial Marcela Elizabeth Arevalo Vidal, oficial tercero del Tribunal de Letras de Loncoche. En septiembre del año 2025, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó suspender por 4 meses y abrir un cuaderno de remoción en contra de la funcionaria judicial de la región de la Araucanía tras ser acusada de fotografiarse en dependencia del tribunal y compartir material erótico sexual en redes sociales. La resolución del máximo tribunal de justicia del país fue valorada por Héctor Bello, cónyuge de la funcionaria judicial.
La decisión de la Corte Suprema es un respaldo contundente a la justicia y a la verdad. El máximo tribunal anuló lo logrado por una anomalía procesal evidente, confirmando que este procedimiento se llevó adelante con vicios que afectaron su legitimidad. Aquí hubo una denuncia que fue fraguada en su origen y una investigación sesgada. Y hoy la propia Corte Suprema demuestra que no se puede certificar la imparcialidad ni los cauces legales por conveniencia.
El fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al que tuvo acceso la radio, indica que al haber cobrado la Corte de Apelaciones de Temuco como órgano resolutor, en circunstancias que le correspondía conocer en segunda instancia del recurso de apelación deducido, se configura una anomalía procesal que solo puede ser reparada invalidando lo obrado en estos autos. Por estas consideraciones y en virtud de lo dispuesto en el artículo 540 del Código Orgánico de Tribunales, se anula de oficio todo lo obrado en la presente causa, dice la resolución. La radio intentó obtener una vocería de la Corte de Apelaciones de Temuco sobre esta investigación, pero se indicó que las indagaciones administrativas tienen carácter de reservado. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
¡Ey! Hay una compañía a la que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1,000,000 de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en BUK.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La radio, alerta y oportuna.
A casi 3 meses de su desaparición, se halló el cuerpo de un hombre a quien se le perdió el rastro en la comuna de Cabrero. Su familia presume que hubo intervención de terceros, pese a que aún falta conocer el informe del servicio médico legal. Tiene los detalles Mario Tapia, de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Se trata de un hombre de 55 años de edad, identificado como Hugo Arroyo, operador de maquinaria industrial, que el pasado 22 de febrero había desaparecido de su hogar en Cabrero, luego de recibir un llamado telefónico para aparentemente juntarse con alguien. Desde ese día no se tuvo mayores antecedentes, pese a los esfuerzos en la búsqueda que hizo la familia, apoyados por PDI, carabineros y bomberos, en gran parte del área norte de la provincia de Biobío. Sin embargo, en el sector rural de Liucura, su cuerpo fue hallado por personas que dieron aviso a la policía, que está en plena investigación acerca de las circunstancias del hecho. En Cabrero, esta persona era conocida ampliamente en la comunidad, donde existía conmoción por este hecho. La información fue confirmada a la radio por Pamela Arroyo, hermana de la víctima.
lo encontraron unas personas, creo, que andaban como, no sé si andaban recolectando leña o algo andaban haciendo, sí, unas personas por ahí, y encontraron una casa abandonada. Y ahí llamaron a carabineros y bueno, ahí se levantaron todos los protocolos. Pero más allá, tampoco nosotros no sabemos qué fue lo que pasó, pero aquí no cabe duda que fue mano de terceras personas.
Se informó que el procedimiento policial y legal que sigue a este suceso está radicado en Quillón, región de Ñuble. En tanto, en el Servicio Médico Legal y la PDI seguirán las investigaciones para establecer data y causa de muerte. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La Corte Suprema confirmó la sentencia que ordenó la vacunación inmediata de una menor de edad luego que sus padres impidieran que la niña recibiera las dosis del esquema de inmunización infantil en Chile. Los detalles con Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
Los padres de la menor nacida en noviembre de 2025 se habían opuesto a que recibiera las primeras vacunas obligatorias del esquema infantil, argumentando dudas sobre su seguridad y necesidad. Con el paso del tiempo, también se negaron a que la bebé recibiera otras dosis, entre ellas para prevenir la hepatitis y la tuberculosis. Ante esta situación y considerando que la niña podía estar en riesgo, el Hospital Dr. Mauricio Hillerman de Angol presentó un recurso de protección que acogió la Corte de Apelaciones de Temuco, sosteniendo que la menor se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la acción legal se terminó por resolver en la Corte Suprema, confirmando la sentencia del Tribunal de Alzada de la Araucanía, ordenando de esta manera la vacunación inmediata de la menor de edad. El director subrogante del Hospital Gonzalo Zúñiga explicó que cuando detectan posibles vulneraciones de derechos, deben recurrir a la justicia.
El Programa Nacional de Inmunizaciones hoy día busca proteger la salud de la población, y cuando nosotros como establecimiento observamos que pudiera existir eventualmente una vulneración de estos derechos, nosotros debemos actuar de esta manera. Esto es parte habitual de nuestro funcionamiento como establecimientos de la red asistencial, no solo en este tema, sino que en otros en los cuales nosotros pudiéramos observar cualquier tipo de vulneración de derechos a usuarios y usuarias de todas las edades.
Entre otras cosas, la Corte de Apelaciones de Temuco había concluido que la negativa de los padres no tenía sustento científico suficiente y que las vacunas no son una opción voluntaria, ordenando inmunizar a la niña con las dosis obligatorias para su edad. Por su parte, en su fallo, la Corte Suprema determinó que la negativa de los padres constituye un acto ilegal y arbitrario al contravenir la normativa vigente de vacunación en Chile. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Si hay una información policial a esta hora, con un accidente bien grave en Orompeyo con Maipú, en Concepción, habría una persona fallecida producto de un atropello. Una unidad móvil de Radio Bio Bio en Concepción va a contarnos más detalles del hecho dentro de los próximos minutos. Reiteramos, precaución en Orompeyo con Maipú, en Concepción, con un atropello grave que estaría dejando a una persona fallecida.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, negó cualquier instrucción en torno a no realizar apelaciones en causas por delitos de lesa humanidad. Desde el gobierno insisten que ese tipo de decisiones se toman caso a caso. Tiene los detalles Marcela Rojas.
El gobierno volvió a descartar que existan instrucciones para no intervenir en causas por violaciones a los derechos humanos tras la controversia generada por el correo electrónico enviado por la jefa del programa de derechos humanos que apuntaba en esa dirección. El contenido del mensaje, revelado por la radio, daba cuenta de una supuesta directriz para no apelar en casos de beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad. Este lunes, tanto el Ministerio de Justicia como la Subsecretaría de Derechos Humanos insistieron en que no existe una orden de ese tipo, asegurando que las decisiones se adoptan caso a caso y en base a criterios legales. Además, descartaron un eventual cierre del programa, subrayando que se trata de una obligación del Estado. En esa línea, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, reiteró que no hay una instrucción general y defendió que las resoluciones responden a un análisis individual de cada caso.
Que no existe una instrucción en orden general, lo que le señaló el subsecretario de Derechos Humanos es precisamente analizar cada situación en particular. Esto no es algo novedoso, aquí hay una continuidad con lo que se hizo en el programa en años anteriores. Revísenlo y se van a encontrar el calvario de decisiones detenciones de la misma naturaleza que no fueron apeladas por el programa. Por lo tanto, no hay un cambio de criterio, se analiza cada situación en particular.
Pese a esa explicación, el antecedente del correo mantiene abiertas las dudas, especialmente porque las decisiones de no apelar se han repetido en distintos casos recientes. Desde la oposición, la diputada del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro, cuestionó la falta de claridad del Ejecutivo frente a esta controversia.
Aparte de irresponsables, este gobierno y particularmente el ministro y el subsecretario, siento que enfrentan con una cobardía las decisiones que toman, que es inaceptable. No solo no se hacen cargo de lo que hacen, impulsan la libertad de los más grandes genocidas que ha conocido este país.
En contraste, la presidencia de la instancia, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, respaldó la idea de evaluar cada caso en particular, especialmente en situaciones de salud o de edad avanzada.
Yo espero que el gobierno tenga un criterio diferente al que tenía el gobierno anterior respecto de los casos de lesa humanidad. Hay que estudiar caso a caso. Y si tenemos personas que no saben dónde están, y además con enfermedades terminales y son de alta edad, bueno, a mí me parece que lo más humano es que esa persona termine de cumplir la pena en su casa.
Un escenario que, pese a los desmentidos, sigue marcado por la distancia entre lo que sostiene el gobierno y los antecedentes que dieron origen a la polémica.
Una violenta agresión sufrió un estudiante de 10 años en el Colegio Particular Alemán de Los Ángeles. Dos alumnos de otro curso lo golpearon en diversas partes del cuerpo, causándole lesiones graves. El establecimiento suspendió a los alumnos agresores, mientras que los apoderados realizaron una protesta en el ingreso al colegio esta jornada. Esteban Sepúlveda, desde Radio Bio Bio Los Ángeles, tiene los detalles.
El hecho ocurrió el pasado viernes y fue dado a conocer por la madre del menor, quien relató a través del WhatsApp grupal de apoderados que su hijo fue agredido por dos compañeros de sexto año básico. Lo anterior fue confirmado por Gladys, una de las apoderadas del colegio, que llegó a apoyar esta manifestación pacífica.
Bueno, este niñito llegó en la mañana, Aurelio, a las 7:15 aproximadamente, y sin mediar ningún nada, dos chicos de sexto básico lo agredieron, lo patearon en el suelo hasta que se cansaron. No conforme con eso, le patearon sus genitales, lo taparon y palabras textuales, ¿dónde dejamos el cuerpo? Dime tú, ¿eso lo hace, lo dice un niño, un menor de edad? Eso ya estamos hablando de un delincuente.
Otra de las apoderadas aseguró que en el colegio han sucedido otros hechos de violencia y a su juicio el establecimiento ha querido minimizarlos.
Yo tengo muchos años como apoderada del colegio. Y la verdad es que es muy lamentable porque pasan hechos de violencia que se minimizan constantemente. Entonces estamos aquí haciendo un poco de presión para ver si no pasa desapercibido como tantas veces acostumbra pasar.
La radio solicitó un pronunciamiento al Colegio Alemán de Los Ángeles, donde indicaron que no lo harán. Sin embargo, por medio de un comunicado dirigido a los apoderados y a la familia del colegio, el director Cristian Kuchel confirmó que el establecimiento activó de manera inmediata el protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia conforme al reglamento interno de convivencia escolar. Asimismo, se inició el proceso sancionatorio correspondiente en el marco del aula segura, donde, como medida cautelar, se dispuso la suspensión de los estudiantes involucrados. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Noticias del mundo en Radio Granma.
La Casa Blanca acusó a los medios de comunicación y al Partido Demócrata de demonizar continuamente al presidente estadounidense Donald Trump y alimentar así la violencia política que motivó al hombre que intentó atentar contra el mandatario y su gabinete el fin de semana en una cena de gala.
Este es el tercer intento de asesinato de gran envergadura contra el presidente Trump en 2 años. Ningún otro presidente en la historia ha enfrentado intentos tan reiterados y graves contra su vida, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
La portavoz aseguró que esta violencia política nace de los comentarios que vierten sobre el republicano la oposición y los medios de comunicación.
Esta violencia política emana de una demonización sistémica de su persona y de sus partidarios por parte de comentaristas. Sí, por parte de miembros electos del Partido Demócrata e incluso de algunos sectores de los medios de comunicación, explicó Leavitt.
Aquellos que constantemente calumnian al presidente y lo tildan falsamente de fascista y de amenaza para la democracia, comparándolo con Hitler para obtener rédito político, están alimentando este tipo de violencia, acusó Levitt, quien aseguró que gran parte del manifiesto que dejó escrito Allen antes del suceso resulta indistinguible de las palabras que escuchamos a diario de tantas otras personas.
Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela contrataron firmas auditoras para garantizar la tranquilidad e imparcialidad de todos en cuanto al uso de los recursos financieros del país sudamericano, informó el Banco Central de Venezuela.
Que los recursos de la República estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad. El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar y llegando donde tienen que llegar, señaló el presidente de la entidad, Luis Pérez González, citado en una nota de prensa.
Pérez González no ofreció más detalles sobre la contratación de estas firmas auditoras, pero sostuvo que se mantiene en constante revisión los instrumentos de políticas monetaria y cambiaria.
El pasado 14 de abril, el gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela.
La Oficina de Control de Activos del Tesoro emitió a su vez una licencia que permite las transacciones comerciales con el gobierno de Venezuela con autorización previa de Washington.
Tras el arresto de Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump ha ido normalizando las relaciones diplomáticas con el país caribeño que rompieron en 2019.
En Radiograma, todas las voces.
La burocracia, así, burocracia, está matando la inversión y el sueño de la casa propia. Con esas palabras, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, volvió a cuestionar la ley de humedales. La información la tiene Cristian Serna, de Radio Bio Bio en Valdivia.
De visita en la región de Los Sonríos, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, reiteró sus cuestionamientos a la implementación de la ley de humedales, asegurando que actualmente hay viviendas sociales que no se pueden construir por culpa de esta normativa. Según Poduje, en la capital regional de Los Sonríos hay un grave problema de acceso al suelo debido a las exigencias de esta ley. Por lo tanto, quieren trabajar en modificaciones para compatibilizar la protección del medio ambiente con el acceso a la vivienda. A juicio de la autoridad de gobierno, la ley es una buena idea, pero muy mal implementada.
Es una buena idea preservar los humedales, pero si hago mal la ley, nos pasa lo que nos pasa hoy día, que familias tienen que esperar 13 años en un terreno del Serviu por las exigencias, y ahora me encuentro que el puente Cochran, que es un puente fundamental para la conectividad de Valdivia, tengo que hacer un estudio patrimonial, tengo que hacer un estudio de fauna marina para hacer un puente, que son años, meses, la gente no tiene su conectividad, entonces la burocracia está matando la inversión y está matando el sueño de casa propia, y eso no es aceptable.
El tema incluso generó tensión en una reunión realizada al interior del Serviu, en Valdivia, donde participaron Iván Poduje, parlamentarios, autoridades regionales y dirigentes sociales. En el encuentro, un consejero regional recordó que Valdivia es considerada como ciudad humedal, y en ese momento el ministro Poduje le preguntó si le parece decente que las familias tengan que esperar 8 años sus viviendas a consecuencia de la ley que protege dichos cuerpos de agua. Además, cuestionó al senador Alfonso de Oresti, impulsor de la iniciativa. Esta no es la primera vez que el ministro cuestiona la ley de humedales. Recordemos que en una sesión de la Cámara de Diputados del pasado 25 de marzo, aseveró que Valdivia tiene una limitada disponibilidad de tierra para proyectos habitacionales, porque a su parecer los humedales abarcan casi toda la ciudad, lo que impediría comprar terrenos para viviendas. Lo anterior fue desmentido por la alcaldesa Carla Atman, quien mencionó que la capital regional de Los Sonríos tiene más de 140 hectáreas para esos fines. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Presidio perpetuo calificado fue sentenciado Cristian Escobar Araya, de 44 años, quien dio muerte a su pareja el 14 de enero de 2023 en una zona rural de San Juan de la Costa. Tiene los detalles Camila Báez, de Radio Bio Bio en Osorno.
Conformidad con la sentencia, expresó la familia de la víctima, Ana Neipán Vargas, pese al dolor tras los hechos ocurridos en el contexto del consumo de alcohol y donde la entonces pareja de la mujer le disparó en la cabeza por la espalda mientras ella intentaba escapar del lugar para ponerse a resguardo junto a su hijo de 8 años. De hecho, el testimonio del menor resultó clave para la investigación y para la sentencia, que resulta ejemplificadora, según relató el fiscal Jorge Munzenmayer.
Con todas las formalidades legales, el menor, hijo de la víctima, que había sido o presenciado gran parte de los hechos, digamos, prestó declaración, no obstante el daño que nosotros hicimos patente, prestó declaración y fue, a mi juicio, importantísimo el testimonio de él y fundamental, digamos, para lograr la condena. El menor relató efectivamente muy claramente y creo que la sentencia...
Instituciones como la Corporación Mujeres Siglo XXI y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género valoraron esta sentencia, indicando que se ajusta a lo solicitado por la familia.
Ninguna sentencia logra en realidad reparar o volver atrás del tiempo, pero sin embargo se hace justicia, tiene de todas maneras, yo diría, un efecto, una consecuencia simbólica y concreta muy importante para la familia.
La verdad que este veredicto nos deja tranquilas, nos sé si decir felices porque la Anita no la van a devolver, pero la familia está muy tranquila porque se hizo justicia.
En primera instancia, el victimario deberá cumplir una condena de 40 años de presidio sin derecho a ningún beneficio, además de 5 años por la tenencia ilegal de arma de fuego. Sin embargo, esta sentencia puede ser apelada por la defensa. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía de Puerto Montt cerró la investigación por presuntos actos de corrupción que se habrían ejecutado en el municipio de esa ciudad.
La causa tiene formalizados al exalcalde de la capital de Los Lagos, Gerboy Paredes, aparte de su círculo de confianza y al representante legal de la empresa de aseo Ornato y Áreas Verdes, que mantiene un convenio vigente con la Casa Edilicia. Tiene los detalles Robinson Cárdenas, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Los cargos que la Fiscalía imputó en mayo de 2024 son de enriquecimiento ilícito en el caso del otrora jefe comunal, además de cohecho, soborno, lavado de activos y fraude al fisco. Los hechos se relacionan con el aumento del patrimonio del exalcalde Gerboy Paredes, con más de 214 millones de pesos de diferencia. Se suman la aceleración de pagos en favor de la empresa de Áreas Verdes y entrega de dinero para la defensa de Paredes cuando debió enfrentar el proceso de remoción. Arista aparte es la defrauda al fisco, el que, de acuerdo a la acusación fiscal,